Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Les habla Liet Pascual. Feliz de estar con ustedes este jueves 26 de junio. De verdad que el tiempo está volando. Y me alegra compartir esta noche con ustedes para dar esa miradita a todo lo que está sucediendo y tocar algunos temas a favor de las finanzas. Tengo el gusto de que me acompañe Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás esta noche?
Excelente. Y fíjate que quiero aprovechar esta noche para saludar a una persona que admiro y respeto mucho, la señora Aileen Guzmán Coste, quien es la directora general de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y que se encuentra representando al país en el Grupo de Acción Financiera en París y hoy precisamente en el Foro Mundial de Cumplimiento, porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y como parte de esto, pues están los programas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así que un saludo especial para ella y para todo su equipo que nos cuida en el día a día en el sector financiero en la República Dominicana y en otros tantos sectores, pero yo lo digo por el nuestro. Liet, procedamos a hablar de factores del día, que creo que tenemos mucha información esta noche.
Así mismo es. Iniciamos entonces con el PIB de Estados Unidos, que se contrae un 0.5% en el primer trimestre.
Por su parte, el S&P 500 y el Nasdaq se encuentran de nuevo cerca a máximos históricos, mientras van subiendo las apuestas sobre un posible recorte de tasas en Estados Unidos.
Tenemos que la energía solar crecerá un 13% en Latinoamérica en 2025 con la tecnología china.
El Banco Centroamericano de Integración Económica, la Unión Europea y Alemania financian con capital semilla a 49 emprendimientos y MIPYMES en RD.
Ay, perdón que lo dije de nuevo, chicos. Pero pasamos entonces con el gigante del turismo mundial. El ministro de Argentina reconoce a David Collado y a su trabajo con el turismo.
Y después les hablaremos del Popular, que es reconocida por 13ª ocasión como la mejor empresa para trabajar en el país.
Pasamos a Conversando a Fondo, quien Jacinto Díaz nos pasa a hablar sobre la reacción de los mercados a la tregua en Medio Oriente entre Irán e Israel.
Y posteriormente, en nuestra estadística de hoy, les hablaremos sobre cómo ha crecido el crédito a las MIPYMES en el país.
En adición a sustracción, tenemos pendiente contestar y ver qué ha sucedido con la encuesta de hace 2 semanas. Estoy pendiente esa respuesta. Y traemos una hoy respecto a la nueva ley de alquileres que viene en el país. Ustedes atendan.
Hoy es jueves de pelea, hoy es jueves de ring y tengo el placer de subirme a este ring esta noche con la señorita Liet Pascual para debatir qué será mejor, pagar deudas o empezar a ahorrar. ¿Qué creen ustedes?
Vamos a ver qué opinan. Y por supuesto cerramos con broche de oro con nuestra frase a recordar.
Ese es nuestro contenido para esta noche. Estamos felices de compartirlo con ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Me encanta presentar los factores del día con la sonrisa que trae Liet aquí todos los días para iniciar nuestro programa. Y hoy vamos a empezar con una noticia no tan positiva. El PIB de los Estados Unidos se contrae, escuchen esto, en el primer trimestre del año. La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó su tercera estimación sobre el Producto Interior Bruto o el Producto Interno Bruto, como le decimos en español, del país para el primer trimestre del 2025, revelando una contracción del 0.1% en comparación con el último trimestre del 2024. Según el informe, en términos anualizados, la caída fue del menos 0.5%, superando las estimaciones iniciales que se tenían del menos 2%. Estos datos marcan un cambio significativo respecto a la expansión del 2.4% que fue registrada a finales del año 2024, representando la primera contracción del PIB desde el primer trimestre del año 2022, cuando disminuyó un 1% en los datos anualizados. El documento señala que la disminución del PIB se atribuye principalmente al aumento de las importaciones que restan al cálculo del PIB y a una reducción del gasto público. Estos factores fueron parcialmente compensados por mejoras en la inversión y el consumo de las familias. La revisión realizada refleja un deterioro en el gasto de los hogares y en las exportaciones, que definitivamente no pudo ser contrarrestado por una reducción en dichas importaciones, como inicialmente se había informado.
Continuamos los factores con el S&P 500 y el Nasdaq, los cuales se encaminan a máximos históricos en medio de crecientes expectativas sobre un posible recorte en las tasas de interés por parte de la Fed de Estados Unidos. La tensión proviene, en parte, de la frustración del presidente Donald Trump con la postura actual de la Fed, que se mantiene en modo de esperar y ver antes de realizar cualquier cambio. Según el Wall Street Journal, Trump ha considerado incluso reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, antes de septiembre u octubre, debido a su renuencia a recortar el costo de crédito. Esto ha movido las apuestas de los operadores. Ahora, casi un 25% estima que la Fed podría reducir las tasas tan pronto como en julio, pero la semana pasada esa probabilidad era apenas de 12.5%. Los mercados han reaccionado con optimismo. El índice S&P 500 se encontraba solo un 0.5% de su máximo histórico, mientras que el Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, estaba a un 0.7% de su récord. El Nasdaq 100, un subconjunto de este índice, incluso llegó a tocar un máximo histórico intradía. Este repunte se vio impulsado también por una tregua reciente en el conflicto de Oriente Medio, lo que reavivó el apetito por el riesgo. Por otro lado, el informe de solicitudes semanales de subsidio por desempleo trajo mejores noticias. El número de estadounidenses que presentaron nuevos pedidos cayó la última semana. Y en cuanto a los datos económicos del día, el panorama también fue mixto. La lectura final del PIB mostró una contracción del 0.5% en el primer trimestre, superando la caída del 0.2% que se esperaba. Y así, con el mercado atento a cada señal de la Fed, se mantiene el foco sobre los próximos pasos en política monetaria en entorno donde cada cifra económica cuenta.
Venimos a Latinoamérica, donde los expertos señalan que la energía solar crecerá un 13% en Latinoamérica en este año 2025. Pero escuchen bien, con tecnología china. La generación de energía solar tendrá esta tasa de crecimiento anual compuesta del 13% para la región, según un comunicado de los expertos de Solis Inverters, una empresa china fabricante de capacidad solar a nivel global. El director de tecnología de esta empresa para Latinoamérica, el señor Sergio Rodríguez, declaró durante la Conferencia Internacional de Energía Solar e Inteligente, SNEC 2025, que la proyección de la capacidad solar distribuida para este año apunta a superar los 5 gigavatios. México alcanzó 3.3 gigavatios en capacidad solar distribuida con un incremento de 700 megavatios en el año o en lo que va en este 2025. Además, se espera un crecimiento en América Latina, donde se destacan países como Brasil, Costa Rica y Panamá, que tienen dinámicas de expansión superiores al 15%, según Rodríguez. Chile continúa afianzándose como uno de los países latinoamericanos líderes en energía solar, alcanzando un hito importante al generar más del 20% de su electricidad a partir de esta fuente, según detalló el director de tecnología. A esto le sumó que el último país mencionado, es decir, Chile, superó por primera vez el 40% de la electricidad en diciembre del año pasado a partir de la combinación de energía eólica y solar. Rodríguez indicó también que la meta para República Dominicana en el año 2025 es que su electricidad provenga en un 25% de fuentes renovables.
Continuamos entonces con noticias nacionales y tenemos que el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, la Unión Europea y el gobierno de Alemania anunciaron la entrega de más de $580,000 en capital semilla para 49 emprendimientos y MIPYMES dominicanas. Esto como parte de su iniciativa regional Dinámica 2. Esta inversión no reembolsable busca apoyar proyectos en sectores como servicios, industria y agricultura, con énfasis en la digitalización y sostenibilidad ambiental. Además, más del 50% de los proyectos son liderados por mujeres, promoviendo así la inclusión y la equidad de género en el ámbito empresarial. La selección de propuestas en República Dominicana contó con el respaldo técnico de la Universidad Central del Este, la UCE, y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, que asistieron a las MIPYMES en el diseño y presentación de sus planes. Durante la ceremonia, el gerente país del banco, Manuel Fernelis Ogando, destacó que los emprendedores son un pilar del desarrollo y reafirmó el compromiso del organismo con este tipo de programas. Por su parte, el señor Stefan Pauls, jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea, señaló que esta inversión ayuda a fomentar un entorno favorable para la innovación y el crecimiento empresarial. Por igual participó Jana Krenz, la jefa de cooperación de Alemania, quien celebró el enfoque inclusivo de la iniciativa y el protagonismo femenino en los proyectos seleccionados. Los beneficiarios compartieron sus experiencias. Giselle Gómez de Aventuras Dominicanas explicó que el apoyo permitirá fortalecer sus operaciones en turismo educativo y ambiental, mientras que Santiago Infante de Bot City dijo que con los fondos han mejorado su plataforma tecnológica y ampliado su base de datos.
Interesante noticia, yo creo que Pablo García debe estar bien contento. Miren, felicitamos a todas las empresas que día a día buscan ofrecerles mejores condiciones a sus colaboradores, mantenerlos contentos, mantenerlos activos, mantenerlos muy eficientes. Hace poco se dio aquí en Santo Domingo el evento de la revista Mercado de Mejores Empresas para Trabajar y el Banco Popular Dominicano lidera esa clasificación de la revista Mercado por sus políticas de bienestar, equidad y desarrollo profesional. El Banco Popular fue reconocido por decimatercera ocasión como la mejor empresa para trabajar en la República Dominicana, según la encuesta realizada por la revista Mercado, que distingue a las organizaciones con prácticas de excelencia en gestión humana. La clasificación como el Banco Popular se posiciona como un referente gracias a la implementación de una robusta estrategia de bienestar integral que abarca las dimensiones física, emocional, financiera, social y profesional, impactando positivamente a sus colaboradores y sus familias. Además, el Popular promueve activamente políticas de igualdad de género y de oportunidades, garantizando condiciones laborales equitativas y fomentando una cultura basada en valores como la integridad, el respeto, la innovación, el trabajo en equipo y la satisfacción de clientes, lo cual agradecemos como usuarios. De acuerdo con los datos de la revista Mercado, el Popular cuenta con un promedio de 8.200 empleados cuyo nivel de satisfacción supera el 95%, que resultó ser el más alto entre todas las 125 empresas evaluadas. En adición, los empleados del Popular han recibido más de 1.5 millones de horas de capacitación, reflejo del compromiso que el Grupo Popular tiene con el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores.
Cerramos con el ministro de Turismo dominicano, David Collado, quien fue reconocido en Argentina como un verdadero gigante del turismo mundial por su homólogo argentino, Daniel Osvaldo Scioli, en un encuentro oficial que busca fortalecer la conectividad y el flujo turístico entre ambos países. Durante el encuentro, Scioli calificó como un detallazo la invitación al ministro Collado para conversar en un hotel de Buenos Aires y aseguró que abogará para que los dominicanos con visa estadounidense no necesiten visa argentina, facilitando así el intercambio turístico. Ambos acordaron respaldar conjuntamente a la nueva secretaria general de ONU Turismo, la señora Chaica Mai-Binh, y confirmaron la participación destacada de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo 2025, la FIT, que se celebrará en septiembre en Buenos Aires. Por igual, discutieron sobre políticas de cielos abiertos, con el objetivo de incrementar frecuencia de vuelos hacia Buenos Aires y Córdoba antes de fin de año, en una estrategia para mejorar la conectividad aérea. Collado describió el gesto de Scioli de recibirlo en el hotel como un detalle, según así publicó en redes sociales, y señaló que la conversación abarcó temas de interés común para ambas naciones. Este reconocimiento de Argentina marca un paso significativo para fortalecer los lazos turísticos dominico-argentinos, mejorando así la conectividad, la promoción regional y la cooperación internacional en eventos clave como FIT Buenos Aires.
Terminamos así nuestros factores de esta noche, pero recuerden que ya anda por aquí nuestro querido Jacinto para hablar de mercados internacionales. Ya volvemos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá. Muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo. Yabá.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Los jueves, cada 15 días, tenemos acá un participante, un colaborador de Sumas, que desde hace mucho nos acompaña y siempre, siempre nos encanta que se refiera a nuestra audiencia. Los jueves, ustedes saben que son jueves de mercados internacionales, bien sea con Luis Veras o con nuestro querido Jacinto Díaz H., quien esta noche está con nosotros. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo vas?
Muy buenas noches, Santiago, y a toda esta gran audiencia. Muy feliz de unirme aquí de nuevo para conversar sobre estos temas.
Jacinto, pensábamos que la pandemia era un escenario de mucha incertidumbre para el mundo, pero la realidad es que no hemos descansado. Después de la pandemia, los mercados internacionales todos los días traen noticias nuevas, todos los días traen movimientos inesperados. Todos los días cambian las estimaciones. O sea, esto es una incertidumbre bastante alta que yo creo que no tenía precedentes de un periodo tan largo con tanta incertidumbre y por tan diferentes factores, ¿no? Porque hemos tenido de todo, hemos tenido pandemia, hemos tenido tema de logística, hemos tenido tema de inflación, hemos tenido desaceleración, hemos tenido guerra, hemos tenido ahora paz o relativa paz en el Medio Oriente, exceptuando el tema de Gaza. Pero sigue Ucrania, sí, bueno, no sé, muchas noticias en los mercados internacionales. ¿Cómo nos ha afectado eso? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas, Jacinto? ¿Y cómo han reaccionado los mercados? ¿Qué podemos esperar? Cuéntanos un poquito de toda esta dinámica geopolítica, cómo se ha visto reflejada en los mercados financieros.
Claro, no, Santiago, de verdad que eso que comentas creo que lo hemos vivido todo. O sea, cuando no es una cosa, es la otra. Y cuando uno pensaba que la pandemia pues era ya quien dice lo peor por el momento y ves esos temas en el Medio Oriente escalando, la verdad que sí, trae a relucir pues la fragilidad de nuestro entorno geopolítico, económico, como queramos verlo. Y de verdad que nada, así mismo pues van reaccionando los mercados. Y por eso, pues, venimos a hablar sobre eso ahora. Como bien saben, en estas últimas semanas ha habido un escalamiento en el conflicto en el Medio Oriente, particularmente entre los poderes de Irán, Israel y ahora Estados Unidos involucrado, donde obviamente, pues, hemos visto los bombardeos de ambas partes que han transcurrido y pues, de esta última operación que pues Estados Unidos se involucró, la llamada famosa Midnight Hammer, o la operación de bombardeo a las plantas nucleares de enriquecimiento de uranio de Irán, pues nada, ha traído mucha incertidumbre, mucho miedo al mercado, donde pues hemos visto que algunos factores importantes han sido afectados, tema de petróleo, tema del oro, los bonos del tesoro, los índices como el S&P 500, y la verdad que nada, ha causado mucho ruido. Y pues vimos que el sábado pasado, el fin de semana pasado, iniciaron estos ataques, donde Irán pues tuvo cierta retaliación a contraparte de Estados Unidos en Qatar. Y por el momento lo que ha relucido es que hay supuesta paz, por lo menos momentánea, en lo que viene siendo el conflicto entre Irán, Israel y ahora Estados Unidos. Con esto hemos visto impacto relativamente volátil, comentando primero el tema petróleo, ya que obviamente esa región y el petróleo son casi una. Vimos que el petróleo tuvo un aumento muy importante con el tema desde que hubieron los ataques principales de Estados Unidos hacia Irán, donde el precio del Brent o ese índice de petróleo, enfocado un poco más hacia ese lado del mundo, subió de $70 el barril a $85 el barril. O sea, un incremento muy significante. Asimismo, el WTI alcanzó casi los $80, que ese es el índice de crudo de este lado del mundo. Y increíblemente, pues todo eso se ve afectado porque Irán es uno de los productores de petróleo más importantes del mundo. Han amenazado de cerrar el estrecho de Hormuz, ese paso de agua donde pues pasa 20% del suministro global de petróleo crudo. Y pues esta volatilidad se ha visto en este precio del petróleo, y pues ya con la cierta paz que ha llegado, el precio ya ha caído casi ya cerca de un 13%. El WTI, por ejemplo, estabilizándose en torno al $65 el barril. O sea, vimos una película hacia arriba y ahora por el momento hacia la baja.
Jacinto, es impresionante lo que tú dices, cómo las expectativas hacen que el precio del crudo haya variado tanto, ¿no? Importantísimo señalar que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es posible que aunque Irán es un productor de petróleo y por el estrecho de Hormuz pasa, como tú decías, el 20% del petróleo, ¿cómo es posible que Irán, que tiene sanciones sobre la comercialización del petróleo pueda seguir teniendo tanta incidencia sobre el precio? Bueno, básicamente, recuerden que las sanciones fueron impuestas por el gobierno norteamericano a Irán, pero hay otros gobiernos que definitivamente no lo tienen. Por ejemplo, la China sigue comercializando el petróleo de Irán, que representa casi, la China es el 90% de las ventas de
La
petróleo
India, si bien
de
entiendo
Irán.
también.
La India tiene otro pedazo, exactamente. Afortunadamente, creo yo, Irán, en medio de todo, obró de manera muy prudente, como tú señalas, y no afectó mucha de la infraestructura petrolera, que era el temor de muchos. Recordemos que solo en esa zona hay más de 34 refinerías de petróleo. Entonces, se concentra una gran cantidad de la oferta de petróleo del mundo. E Irán, de una manera, digámoslo, bastante prudente, decidió no atacar esa infraestructura petrolera, que también lo afectaba él mismo, ¿no? Es importante señalarlo, pero hubiera podido hacerlo y hubiera podido crear un colapso a nivel internacional muy relevante. Jacinto, hay relativa calma en los mercados. De hecho, los índices de las bolsas se han comportado de manera mixta después de estar bastante negativos. ¿Qué se espera hacia futuro? Ayer veíamos unas declaraciones, o ayer, antier, no lo recuerdo, de Jerome Powell, donde señalaba que sí habrá recorte de tasas, que sí habrá, lo que no se sabe es cuándo viene. Yo leí a algunos analistas de petróleo que decían que, pues, bajo este escenario podíamos esperar que el petróleo continuara oscilando alrededor de los 60, $65 el barril, pero otros que decían que con tanta incertidumbre es imposible apuntarle a un precio a futuro al petróleo. ¿Tú qué has leído al respecto sobre estos dos temas que son muy importantes para el mundo entero? ¿Tasas de la
Sí,
Fed y precio del petróleo a futuro, ¿qué estima la gente en general? Obviamente pudiéndose equivocar, porque es imposible predecir
Claro.
lo que va a pasar, sobre todo en estos temas geopolíticos, pero si se mantuviera la calma, ¿qué están los analistas esperando?
Claro, pues entendiendo que obviamente el factor principal o uno de los factores principales para el precio del petróleo en estos momentos es justamente este conflicto del Medio Oriente. Y lo que se comenta a nivel de analistas es que si el conflicto se reactivara o escalara, ese precio del petróleo pudiera superar los $120 el barril, o sea, generando un repunte a nivel inflacionario, a nivel mundial, algo que a nuestro país definitivamente nos afectaría de una forma horrorosa, ya que somos importadores grosos de petróleo. Entonces, definitivamente el riesgo está y de que si esto continúa escalando o se reactiva, el precio del petróleo pudiera dispararse de una manera muy marcada, como lo vimos hace varios años, creo que justo antes de la pandemia, estaba muy mal el tema de los precios del petróleo también. Entonces, sí, por esa parte, definitivamente. Creo que, o sea, la naturaleza del conflicto, como ha escalado y desacelerado tan rápido, por el momento se interpreta como algo controlado o puntual. Creo que ya si la proyección es que este conflicto pudiera reactivarse y mantenerse, ya ahí pues viéramos un impacto muy material en lo que viene siendo la bolsa, las tasas de intereses, como comentas. Porque, por ejemplo, o sea, el S&P 500, que es ese índice principal en Estados Unidos que mide el valor de las empresas más importantes del país, pues no se vio tan afectado con este conflicto. Porque, bueno, pasó durante el fin de semana y realmente el mercado estaba cerrado durante ese tiempo. Pero ya cuando se calmó, entre comillas, todo, el mercado le ha ido bastante bien en esta semana. Está llegando a unos topes históricos de $6.100 para el S&P 500. O sea, que relativamente el mercado ya está como asumiendo que realmente hay paz y que la paz se puede mantener y al revés, de que esto es cierta mejoría respecto a todo el riesgo que estaba antes de esto. Entonces, creo que hay poco de esperanza y de que el mercado pueda continuar yéndole bien. Citigroup, por ejemplo, dice que si se mantiene la paz, el S&P 500 podría subir entre un 10 a 15% en lo que resta del año.
Sería fabuloso una recuperación.
Para todos. Mientras que otros más pesimistas, o sea, o por lo menos que advierten, RBC Capital, dice, mira, si hay una escalada, el mercado podría caer hasta un 20%.
O sea que las apuestas siguen muy abiertas, ¿no? Y con porcentajes muy similares, 15% al alza y 20% a la baja. Interesantísimo. Jacinto,
Lo que está
estábamos...
garantizado es la volatilidad, o es para arriba o es para abajo.
Está a pedir de boca la volatilidad, como dices tú. Lo que sí parece que no está tan al pedir de boca es lo de la tasa de la Fed, ¿no? La Fed
Sí.
sacó un comunicado muy, muy independiente, digámoslo así. Recordemos que el presidente Trump le ha metido mucha presión a la Fed y en particular al presidente de la Fed, al señor Jerome Powell, para que reduzca las tasas y facilite el crecimiento económico en los Estados Unidos. Y la Fed ha sido enfática en señalar que todavía desconoce cuál sería el impacto permanente sobre la inflación por los aranceles, porque de hecho muchos de ellos se han suspendido y no se sabe en cuánto quedarán finalmente. Entonces la Fed ha dicho que está haciendo una pausa mientras se conoce cómo funcionarán definitivamente estos aranceles y cuál será su impacto sobre los precios. Lo que no ha pausado son los comentarios del presidente Donald Trump sobre la sustitución de Jerome Powell. Recordemos que por mandato, no, esto no es una, esto no está bajo el poder del presidente Trump, pero por mandato en la Fed, pues el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, debe finalizar su mandato en mayo del 2026. Es decir, ya casi estamos a menos de un año. Y previamente a eso, el presidente Trump debe elegir a quien lo sustituirá como miembro de la Fed. Anoche, miércoles, sonaron varias personas, o por lo menos señalan las posibilidades de que ya existen tres o cuatro candidatos que el presidente Trump estaría evaluando, dentro de los cuales está el exgobernador de la Fed, el señor Kevin Warsh, el director económico nacional, el señor Kevin Hassett, el secretario del Tesoro, el actual secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, que ha estado muy activo en los temas de política, y también se señala al expresidente del Banco Mundial, David Malpass, y a un exgobernador, al gobernador actual, Christopher Waller, como posibilidades para sustituir a Jerome Powell. Faltará ver por qué opta el presidente Trump. Lo que por el momento sí parece seguir en firme es que la Fed continúa manteniendo totalmente su independencia y no cambiará las tasas sino hasta cuando lo considere prudente. Aquí en República Dominicana, por lo menos yo creo que muchos esperando a que esas tasas bajen para ver si acá también el Banco Central hace una reducción adicional de tasas, promoviendo un poco más el crecimiento económico, que de hecho lo está haciendo mediante otros métodos, ¿no? Hace poquito anunció la liberación de más encaje, políticas monetarias adicionales para que la economía dominicana continúe creciendo. Gran pregunta, Jacinto, perdóname, sobre la deuda norteamericana. Hemos escuchado mucho al respecto. De hecho, por ahí uno de los presidentes de los grandes bancos de inversión de Estados Unidos hace un par de meses salió a señalar que era posible una crisis de deuda en los Estados Unidos de aquí a 5 años. ¿Qué ha ocurrido con los tesoros norteamericanos en este escenario? ¿Se han valorizado o sus tasas han continuado subiendo? ¿Cómo está esa curva de tesoros en el mercado norteamericano? Que de hecho, pues creo que es la referencia más importante a nivel mundial para la renta fija, porque si los tesoros han bajado de tasa, eso implica que, por ejemplo, en los emergentes también las tasas se pueden reducir, que la volatilidad podría tener cambios significativos. ¿Ha pasado algo con los tesoros o continúan relativamente estables?
Sí, como comentas, los bonos del tesoro a 10 años son esa referencia para todo lo que es renta fija, tasa de intereses a nivel mundial, ya que son el producto más transado, entonces casi seguro que son el producto más transado del mundo a nivel de inversiones. Y pues sí, como comentas, en este último mes hemos visto algo de caída en las tasas de intereses. Iniciando el mes de junio estábamos en un 4.5 más o menos. Ya para finales de junio estamos en un 4.3, o sea, una caída de 0.2, vamos a decir, que es sustantivo, particularmente por este mes, donde ha habido tanta noticia. Principalmente vemos el tema del conflicto de Irán. Sabemos que cuando hay escalamiento de riesgo y miedo a nivel internacional, pues tiende a haber un efecto de lo que le llaman el safe haven o activos de refugio, donde muchos inversionistas optan por sacar capital de inversiones de alto riesgo y pues tienden a invertir en activos de menos riesgo. Por ende, los bonos de tesoro a 10 años obtienen mejor demanda y por ende mayor incremento de su precio y por eso sus tasas de intereses inversamente caen. Entonces sí, hemos visto demanda para esos bonos del tesoro. Igualmente con esa noticia que comenta de Trump y Powell respecto a quién va a ser el próximo gobernador de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, pues ya sabiendo que Trump está haciendo todo el push de su lado posible para poder nombrar a un candidato que pues vea una política de reducción de tasas de interés, pues también pinta un poco ya el panorama para quien dice el año que viene. Tú comentas ahí también que pues ya es para mayo de 2026. O sea, en menos de un año ya uno tuviera a un nuevo gobernador de la Fed y pues eso está ahí ya casi. Entonces, en cierta forma va afectando, aunque es algo que pueda iniciar ya hacia mediados del año que viene, cualquier motivación de reducción de tasas, realmente también viene siendo algún tipo de forward guidance o antelación prevista para que las tasas también vean en reducción. Entonces, viendo esto, creo que ha sido, no sé, algo positivo en este último mes ver esa reducción en las tasas de intereses de los tesoros de Estados Unidos, porque al final, como dices, nos afecta a nosotros aquí en el país y al final, si la inflación está controlada y el empleo está controlado, pues ver cómo uno puede reducir esas tasas y así estimular el crecimiento y creación de empleo y pues embaratar un poco el costo de capital.
Que eso es interesante, tú hablas de empleo y la Fed también ha tenido en todos sus discursos su objetivo de empleo, ¿no? Ha señalado que ha mantenido las tasas por la preocupación por la inflación, pero que es consciente de que tiene que estar monitoreando el tema del empleo en los Estados Unidos y que actuará cuando lo entienda, pues, pertinente. Esperemos a ver cómo continúa ese pulso entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, quien anunció, como les digo, que efectivamente habrá recorte de tasas. Lo que no dijo es cuándo será, si será en la siguiente reunión o si esperaremos hasta septiembre, octubre, no lo sé. Ya
Sí,
veremos.
creo que él la tiene difícil. O sea, cuando ves la cantidad de variables que hay, al final él está planteando, quiere plantear una política firme, donde estás en un entorno donde no hay nada concreto, no hay nada firme. O sea, hay demasiadas cosas que te están afectando. Entonces, imagínate que el Banco Central, la Fed, pues te reduzca las tasas, eso promueva la inflación. Y ahí mismo también, pues, el conflicto de Irán aumente, sube el precio del petróleo y el impacto de la inflación es el doble porque ya el precio del petróleo se ha disparado. Entonces, creo que la tiene difícil realmente con tanto tema de los cambios arancelarios a nivel de impuestos. De verdad que creo que, aunque veo el beneficio y el interés de Trump de reducir las tasas, o sea, me encantaría. Creo que Jerome Powell, dentro de todo, está haciendo algo responsable de no hacer cualquier premura y reducir tasas si al final vamos a querer subirlas.
Bueno, esperemos a ver. Jacinto, muchas gracias por tu participación esta noche en Sumas. Siempre es un agrado contar con tu criterio y con tus comentarios. Nos vemos pronto.
Excelente, muchas gracias igualmente. Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Traemos una estadística que nos entusiasma, porque para nadie es un secreto que las MIPYMES aportan siempre al crecimiento de los países y especialmente al desarrollo social, al vincular al sector productivo a familias, a emprendedores, a grupos de amigos que se asocian para crear productos y servicios que brindan a la economía. Y hoy vamos a hablarles sobre una estadística que nos llena de alegría. Es que la cartera a las pymes, de crédito a las pymes, alcanzó 535 mil millones de pesos a marzo del 2025 y presentó un aumento del 8.5% en el último año. Este corte, con cierre a marzo, pues es un balance muy positivo. De esta manera, la banca dominicana continúa apoyando el desarrollo de este importante segmento de la economía local, de acuerdo con los datos del informe sobre el financiamiento a las MIPYMES en la banca dominicana, que fue publicado el pasado 26 de junio, hoy, por la Superintendencia de Bancos. El número de créditos destinados a este segmento de MIPYMES aumentó un 13.6% durante el último año, alcanzando 557 mil préstamos concedidos y un saldo promedio por deudor que está en 960 mil pesos. La cartera de créditos destinada a las MIPYMES muestra un nivel de actividad congruente con el ciclo económico vigente, con los indicadores de riesgo dentro de los rangos históricos, según explicó la Superintendencia de Bancos en su publicación. El informe muestra que la tasa de interés promedio a la cual se le prestó a las MIPYMES alcanzó el 14.3% con corte a marzo del 2025. En cuanto a la morosidad, esta mostró un incremento interanual de 0.7 puntos porcentuales, ubicándose en 1.79% también al cierre de marzo de este año.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y ya es jueves, y como la semana pasada fue feriado, estaba muy pendiente de esta sección de adición o sustracción, donde ponemos sobre la mesa un tema actual y lo planteamos con una votación para que ustedes sumen y resten. Como cada semana, vamos a revisar cómo quedó la encuesta pasada. Tenemos una pendiente y quiero saber ese resultado. Así que, Santiago, cuéntanos.
Tenemos una pendiente y muy importante. Preguntábamos a nuestra audiencia si consideraban que el cambio climático debería ser prioridad en la agenda de República Dominicana. Yo pensé con el corazón y quiero creer que los dominicanos votaron a favor, pero ya conoceremos en breve. ¿Tú qué crees, Liet?
Bueno, yo espero que hayamos votado que sí. Cuéntanos, ¿qué
dices? Sería algo triste que no, ¿verdad?
Sí.
Vamos a escuchar. No, pues hay gente que no cree en esto, también es válido. Creo que es una realidad, pero hay que respetar las opiniones de todos. Vamos a escuchar qué dijo nuestra audiencia.
Ah, muy bien.
Muy bien, muy bien. Estoy muy contento con la votación de nuestra audiencia. La verdad que no me rompieron el corazón. Y además fue una votación mayoritaria. Hacía un buen tiempito no teníamos una votación como tan de un lado o del otro. El 89% de quienes votaron señalaron que el cambio climático sí debería ser una prioridad en la agenda de la República Dominicana. Y apenas el 11% dijeron que no. Válidos los argumentos de lado y lado, nos gustaría conocerlos, infortunadamente, haciendo clic no lo podemos saber. Pero sí les agradecemos muchísimo que siempre nos den ese sí o ese no. Y esta semana traemos una encuesta que es muy interesante. En el Congreso de la República hay un proyecto de ley de alquileres. Y esto es muy importante porque de hacerse de una manera adecuada, se puede potenciar la inversión en vivienda, por ejemplo, en la República Dominicana, y ayudar a que el déficit se reduzca, a que el precio de los alquileres baje, es decir, una serie de cosas muy positivas que se podrían venir para el país. La pregunta de hoy entonces es, de cara a una posible nueva ley de alquileres, ¿se debe plantear una reforma que castigue al inquilino incumplido y abarate los alquileres? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debe castigar al inquilino incumplido para que de esa manera se puedan abaratar los alquileres y se aumente la oferta de vivienda? ¿Sí o no? Por favor, regálenos su voto. Vayan a Instagram y si ya nos siguen en SumasMásRD, en su perfil, en las historias, perdón, les aparecerá esta encuesta. Regálenos un clic.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y de inversiones vamos a hablar esta noche en este ring, pero también vamos a hablar de deudas. Les dijimos que nos vamos a subir aquí a discutir con la señorita Pascual y su servidor sobre qué será mejor, pagar deudas o empezar a ahorrar. Ese es un debate muy interesante que, bueno, yo creo que puede tener diversas posiciones, muchísimas, muchísimas, dependiendo además de la situación de cada uno, dependiendo además de la situación de la economía, en fin, creo que nos da para un debate bien llamativo. Esta noche vamos a ver la señorita Pascual qué quiere defender.
Bueno, yo quiero defender la parte de los ahorros.
El ahorro y la inversión, ok. Entonces yo me iré con la parte del financiamiento. Vamos a decir entonces que pagar deudas puede ser mejor que empezar a ahorrar. No lo sé, ustedes lo definen de acuerdo a los argumentos que reciban y a la situación particular que cada uno de estos de ustedes en este momento está viviendo. Lied, ¿deseas iniciar o deseas que lo haga yo?
Bueno, realmente quisiera iniciar reconociendo que ambos puntos se respetan y que por supuesto yo puedo apreciar cómo esto puede variar según la realidad de cada quien. Porque bien es cierto que las deudas tienen un costo, esto todo el mundo lo sabe, y que liberarse de ellas es un sentimiento genial.
Ahí ya empezó ella a tirar ahí ganchos. Pero entonces yo voy a tirar uno también de una vez. Una
Cuéntame.
salvedad que quiero hacer. No tengamos en cuenta el fondo de emergencia. Porque ahí estamos totalmente de acuerdo que ahorrar al menos el fondo de emergencia antes de atacar las deudas es primordial. Y por lo menos ahorrar un mes de gastos. Por lo menos un mes de gastos el fondo de emergencia. En eso estamos de acuerdo. ¿Te parece bien si lo sacamos de la ecuación?
Okay, voy a tratar de no tocarlo. Es inevitable,
Gracias.
haré mi mayor esfuerzo. Señores, hoy quiero invitarlos a mirar esto desde otro ángulo, el del ahorro, porque o sea, aun cuando todavía tenemos compromisos pendientes, es importante fomentarlo. Y no porque sea fácil, sino porque puede lograr hacer para algunos una manera estratégica y sostenible en sus vidas. Iniciamos con que ahorrar te protege de seguir endeudándote, porque vivir sin ahorros te pone en una posición muy frágil. Basta con cualquier suceso, que por supuesto para eso tenemos nuestro fondo de emergencia. Pero cualquier imprevisto nos puede llevar a usar la tarjeta, a pedir prestado, a tener un nuevo compromiso. Y lo que buscamos con esto es salir de ese ciclo del endeudamiento, porque en el tiempo esto puede ser más valioso que pagar un préstamo en unos meses. Por igual, quiero mencionar que el hábito del ahorro se construye con práctica. A veces decimos, muchas veces, cuando pague mis deudas, empiezo a ahorrar. Pero eso en ocasiones puede tardar mucho tiempo. Y el ahorro es un hábito, no es un evento. Y como todo hábito, se fortalece con la repetición, con inculcarlo cada día. Trata de apartar un monto, por más pequeño que tú lo veas, 500, 1000 pesos. O sea, aunque sea simbólico, de verdad, esto te entrena a vivir con menos de lo que ganas. Y así, cuando termines de pagar tus deudas, tendrás ese músculo financiero listo. Porque el ahorro te da tranquilidad y opciones. No es solo un tema de dinero, también es un tema emocional. Ahorrar te da paz. Saber que tienes ese fondo reservado cambia cómo enfrentas la vida. Y
¿Sabes qué me
en...
encanta?
Sí, cuéntame.
El tono que tú dices cuando dices ahorrar te da paz. Nos das paz cuando dices eso.
No,
Sí.
y que las finanzas, la tranquilidad también tiene un valor, aunque no sea monetario, pero de verdad que ese aspecto emocional a veces lo pasamos por alto. Y es bueno siempre recordárselo al público. Y quiero mencionar, ya para darte el micrófono, que no es uno ni el otro, o sea, no es que uno es bueno y otro es malo, porque estos pueden convivir, o sea, no se trata de ahorrar en vez de pagar deudas, ojo, se trata de encontrar un equilibrio, porque así tú puedes destinar X por ciento de tu capacidad financiera al pago de deudas y un porcentaje para el ahorro. Si bien es cierto que queremos abordar las deudas porque son importantes, lo que no quiero es olvidar la importancia que tiene el ahorro en cada quien. Entonces, les dejo esos mensajitos. Santiago, quiero escucharte y espero no haber tocado el fondo de emergencia porque espero que todos los que nos escuchan sepan que esto es vital. Paso número uno.
Primordial. primordial, en eso tienes toda la razón. Bueno, y si vamos a hablar de ahorrar, ¿qué tal si hablamos, mi querida Liet? Aquí ya vas a empezar a sonreír tú, de ahorrar dinero, pero en intereses. Y es que las deudas muchas veces, especialmente usualmente, la tasa que pagamos de interés es superior que la tasa de rentabilidad que recibimos por nuestras inversiones. Usualmente, eso en el tiempo puede variar. De hecho, en República Dominicana hace un tiempo tuvimos una situación donde a mí me prestaban mucho más barato que la tasa que me pagaban por las inversiones. Y ahí motivábamos a la gente a que se endeudara porque le salía prácticamente gratis el dinero. Pero en las situaciones normales, regularmente, la deuda de interés, la tasa de interés de las deudas resulta ser más alta que la de la inversión. Y en ese caso, pagar esas deudas con intereses altos, que usualmente están atadas, escuchen esto, a dos cosas: tarjetas de crédito y préstamos personales. Regularmente, esos dos tipos de financiaciones son los que tienen las tasas más altas. Entonces, si no pagamos esas deudas, vamos a terminar pagando más intereses y vamos a terminar, digámoslo así, desahorrando literalmente, porque nuestro dinero se nos va a ir en el pago de esos intereses. En cambio, si pagamos la deuda más rápido, el costo total de la deuda se reduce y, por tanto, que este es mi segundo punto, se liberan ingresos para ahorrar después. Mucho cuidado, cuando pagamos la deuda, el objetivo no es volvernos a endeudar. El objetivo es que eliminemos esas deudas y al dejar de pagar esos intereses y esas cuotas mensuales, podamos ahí sí dedicar más parte de nuestro ingreso al ahorro y a la inversión. Si usted paga la deuda, pero continúa endeudándose, pues pierde sentido el que usted pague la deuda antes de invertir y de ahorrar. La idea es que usted pague la deuda para posteriormente poder ahorrar e invertir muchísimo más y de esta manera potenciar su consumo futuro. El tercer aspecto tiene que ver con algo que Liet nos decía, la salud financiera, y algo que está muy ligado a ello, el puntaje crediticio. El reducir nuestras deudas claramente baja la relación deuda a ingreso, lo que facilita obtener préstamos futuros, como por ejemplo un préstamo para una vivienda, una hipoteca, que es muy importante en nuestra vida tener en dónde meter la cabeza. Y por supuesto, al reducir el uso del crédito que tenemos, el porcentaje de límite autorizado, automáticamente se nos mejora nuestra puntuación crediticia. Es importantísimo entonces mantener un buen score crediticio, porque no sabemos cuándo tengamos una oportunidad o una necesidad que requiera la financiación bancaria. Un tema que Liet comentaba con el cual estoy totalmente de acuerdo: el estrés de la vida, el estrés financiero. Bueno, a muchas personas las deudas le generan ansiedad y los llevan a pensar que tienen su libertad limitada. Pagar las deudas a muchos les da paz mental y les hace sentir que tienen mayor control sobre su dinero. Independiente de si es un buen negocio o no, si definitivamente a usted tener deudas le genera ansiedad, lo primero que tiene que hacer es ir a pagar esas deudas, porque la vida, como decía muy bien Liet, es para tener tranquilidad. No lo piense dos veces. No importa si es un buen negocio financiero o no. Si usted tiene deudas y eso le genera estrés, le genera ansiedad, por favor, páguelas primero y cuando vuelva a endeudarse, piénselo más de dos veces antes de realizarlo, porque el dinero no es para que le quite tranquilidad. Ni el dinero que usted tiene invertido, ni el dinero que usted pide prestado. El dinero precisamente es para tener una vida más cómoda y con mucha más paz mental. Y además, pagar las deudas, anticipar el pago de las deudas, nos evita algo que se llama el efecto bola de nieve. Y es que la deuda regularmente puede crecer más rápido de lo que pagamos, especialmente porque las deudas tienen intereses compuestos y si nos llegamos a atrasar, eso nos genera unas penalidades, unas multas que hacen que esa deuda se multiplique. Por eso es muy importante, priorizar la deuda frena este ciclo y especialmente nunca atrasarnos con el pago de las obligaciones crediticias que tenemos. Ahora bien, ¿conviene ahorrar primero? Sí, en muchas ocasiones, claro que sí. La principal, la que ya mencionamos, el fondo de emergencia. Mucho cuidado con eso. Defina usted en qué posición está ahora, cuál es su condición y tome la mejor decisión. Si quiere, déjenos saber que nos interesa conocer al respecto.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Todos esos elementos que hacen parte de las finanzas y que es importante tener en cuenta. Nosotros acá en Sumas pues tenemos que despedirnos para darle la bienvenida al viernes, el viernes de programación especial, pero no sin antes decirles una frase que yo creo que no solo van a recordar la frase, sino les va a hacer recordar a alguien. En mi caso, por ejemplo, me hace acordar de mi mamá y es una frase anónima que quizás muchas veces hemos escuchado. ¿La quieres decir tú o la digo yo, Lien?
No, prefiero decirla yo. Escuchen aquí.
Adelante.
El dinero no crece de los árboles, pero sí crece de forma parecida a los árboles. Necesita sembrar acciones y esperar un tiempo prudente para dar sus frutos.
Es totalmente cierto. Hay que pensar en el dinero de una manera proactiva, de una manera positiva, pero teniendo claro que no crecen los árboles y que para que crezca necesitamos hacer las acciones respectivas y darle el tiempo suficiente. Hay personas que invierten hoy y mañana quieren ver los resultados. Eso no es tan posible en realidad. Así que el tiempo es fundamental, tener paciencia y consistencia. Nosotros vamos a ser consistentes. Mañana tendremos un programa diferente de finanzas. Los esperamos con el propósito de que lo disfruten con nuestra compañía. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.